preparan operativo para el Día de la Virgen de Guadalupe, tanto en el Cerrito de la Virgen en Zapotiltic como en el Santuario de la Virgen de Guadalupe aquí en Ciudad Guzmán.
Ahorita tenemos próximo el tema de la Virgen de Guadalupe, las festividades, lo que es en el Santuario de la Virgen de Guadalupe y también los recorridos que hacen las personas por la carretera hacia el Cerrito de la Virgen de Zapotiltic. Entonces, nosotros implementamos un operativo de seguridad donde enviamos una unidad, principalmente en la tarde, que es cuando hay mayor incidencia de las personas que acuden al cerrito y están dando vueltas por cualquier situación, y para que los conductores vean que hay seguridad y tengan más precaución, porque en ocasiones, pues sí, las personas circulan por parte, aunque sea la orilla, pero es parte de la carretera.
Después de 2 años que el Centro Cultural El Páramo fuera derribado y tras una multa de la Secretaría de Cultura, el gobierno municipal de Sayula ya tiene planeado qué hará en esta zona.
En la zona de El Páramo, que es conocida así, vamos a iniciar con un proyecto de recuperación de la zona histórica, de lo que fue en algún momento la Plaza Celso Vizcaíno. Este proyecto se ha venido trabajando en conjunto con Cultura Jalisco, con el INAH y con CIOP. La propuesta la están generando ellos porque lo que se busca es que sea lo más apegada a lo que en realidad fue ese espacio, y la ejecución será también por parte de otras instancias, donde nosotros únicamente estaremos supervisando, que estaremos garantizando que se pueda entregar antes del carnaval para que para las fiestas de febrero que tenemos ya pueda estar funcionando este espacio público.
El presidente de Sayula, Daniel Carrión, refiere que el terreno de lo que era el Cerrito de Santa Inés no es propiedad del municipio, ya que no existe un documento que lo avale.
Bueno, lo que pasa es que efectivamente se invadió un área que se adjudicaba de manera verbal al municipio, donde se afectó este polígono. Es un terreno de particulares que colinda con el terreno del Parque Santa Inés. Si hubo incursión de máquinas en una parte del polígono, pero no de manera total, nosotros procedimos con seguridad pública a detener este proceso, sujetándonos a un documento del INAH de suspensión.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, pues también estamos en Facebook. Prácticamente ahí también usted puede vernos y escucharnos y, por supuesto, dejarnos sus comentarios. Recuerde buscarnos en Facebook como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma, pero por supuesto que nos haga llegar sus comentarios o sus mensajes. También a través del 341-413-3345, teléfono que está disponible para usted vía WhatsApp, puede hacernos llegar sus comentarios. Con mucho gusto también lo recibiremos y daremos voz. Esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos les saluda Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información, y es que parece que no cesan los enfrentamientos entre el crimen organizado, esto en el municipio de Mazamitla y estos municipios vecinos a este pueblo mágico. Y es que ayer de nueva cuenta se registró un enfrentamiento, ahora en la plaza principal, del municipio de Mazamitla, que dejó como saldo de este enfrentamiento 2 personas fallecidas y 6 más lesionadas. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando se registró pues este enfrentamiento entre civiles armados en la plaza principal. A través de un comunicado, el presidente de este municipio, Jorge Magaña, dio a conocer los sucesos y más tarde actualizó la información sobre las personas que resultaron lesionadas y aquellas que también resultaron fallecidas. De este enfrentamiento se informa que a la actualización de lo que fueron las primeras horas de este 9 de diciembre se reportaron 2 fallecidos, 2 masculinos fallecidos. Además también fueron heridos una femenina de 40 años de edad en estado regular que se trasladó vía terrestre a Guadalajara para su atención. También un masculino de 17 años de edad, igual en estado regular, que se traslada vía aérea a la ciudad de Guadalajara. Un masculino de 42 años de edad en estado regular que se trasladó vía terrestre a un nosocomio también en Guadalajara. Una menor de edad de 14 años, una femenina, estado regular, se traslada vía terrestre. Una femenina también en 9 años de edad en estado grave estable que se traslada vía aérea a la ciudad de Guadalajara. Y también un masculino de 37 años de edad en estado grave estable que se traslada vía aérea también a la ciudad de Guadalajara. El presidente informó que no se encuentra con reportes de otros incidentes similares en el municipio y el área donde se suscitó este enfrentamiento pues se encontraba resguardada por el Ejército Mexicano, así como por la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado y Policía Municipal. Dijo además que las corporaciones de seguridad continúan en comunicación y coordinación, atentos a cualquier eventualidad. Y dijo, se reitera la recomendación de estar al tanto de los comunicados que esta autoridad pueda emitir, así como de consultar y divulgar información procedente de los canales oficiales. Pues lamentable los hechos en el municipio de Mazamitla, continúan, no cesa estos actos por el crimen organizado. Desconocemos y queremos pensar que sí, por las edades de algunos de las personas que resultaron heridas, que eran ciudadanos que muy probablemente transitaban por este espacio y que probablemente les tocó por ahí alguna bala perdida, ¿no? Alguna bala que de momento pues en este enfrentamiento se suscitó. Y el llamado a la población, tome sus precauciones. Si no tiene a qué ir a esta zona, pues evitémosla de momento. Se sabía y se sabe que se encuentran en festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe en este municipio, que estaba el espacio pues bastante concurrido. Sin embargo, pues ahora muy seguramente los ciudadanos evitarán acudir a este polo mágico, que lamentable también, ¿no? Porque detrás de esto viene la pérdida económica que muy seguramente pega en el bolsillo de los habitantes del municipio de Mazamitla y todos aquellos que ofertan actividades turísticas, todos los que dependen de la actividad turística como su principal fuente de ingreso, que sabemos que es un gran porcentaje, yo creo que arriba del 50%, si no es que más. El alcalde lo mencionaba en su momento cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, aproximadamente el 80% depende indirecta o indirectamente de la actividad turística. Entonces, Lamentable esta situación que queda nuevamente permea en este municipio y que pues sigue la inseguridad, sigue la inseguridad en el estado y sigue la inseguridad en este pueblo mágico de Mazamitla. Estaremos muy al pendiente de la actualización y también pues de parte de la Fiscalía se ha emitido este comunicado en donde reitera que fue aproximadamente a las 9 de la noche con 10 minutos aproximadamente cuando se registró este enfrentamiento en lo que fue el municipio de Mazamitla. Estaremos muy al pendiente. Y fíjese, a propósito de que le comentaban que están las festividades con motivo de las fiestas guadalupanas, pues prácticamente en todo nuestro país y de manera específica en esta región, pues Zapotlán el Grande no es la excepción. Aquí en el Santuario de la Virgen de Guadalupe sí sabemos que se realizan las festividades, pero además también sabemos que en próximos días se junta los ciudadanos para acudir a lo que es el conocido Cerrito de la Virgen en el municipio de Zapotiltic, y prácticamente muchos habitantes de aquí de Zapotlán el Grande que radican aquí en Zapotlán el Grande acostumbran a visitar este espacio. Por este motivo, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande ya prepara operativo y está asistiendo tanto a realizar monitoreos en los que son las festividades del santuario, así como estar alertando y dar recomendaciones previas al 12 de diciembre, día en que acostumbran acudir los ciudadanos al Cerrito de la Virgen. Estas son parte de las recomendaciones, así nos lo hizo saber Carlos Rubén Chalico Munguía, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande.
Tenemos próximo el tema de la Virgen de Guadalupe, las festividades, lo que es este en el Santuario de la Virgen de Guadalupe y también los recorridos que hacen las personas por la carretera hacia el Cerrito de la Virgen de Zapotiltic. Entonces, nosotros implementamos un operativo de seguridad donde enviamos una unidad, principalmente en la tarde, que es cuando hay mayor incidencia de las personas que acuden al cerrito y están dando vueltas por cualquier situación, y para que los conductores vean que hay seguridad y tengan más precaución, porque en ocasiones pues sí las personas circulan por parte, aunque sea la orilla, pero es parte de la carretera.
Y además de esto, las recomendaciones principales que se hacen y las recomendaciones puntuales es acudir por espacios o por caminamientos que de alguna manera ya se identifican, evitar caminar muy cercano a lo que es la carretera y también por otro lado pues llevar de momento si se les hace tarde o si van muy temprano, acudir con una linterna, con algún chaleco antirreflejante que pudiera identificarlos al momento de estar caminando, trasladándose para llegar al Cerrito de la Virgen o en su retorno, todo esto para evitar algún accidente y por supuesto también que lleven ropa cómoda.
Pues que de preferencia caminen o circulen por los andaderos o caminos que ya están establecidos y donde tengan que circular por un costado de la carretera, pues que de preferencia vayan más personas, si ya se les hace noche que lleven una lamparita o algo, para que los conductores alcancen a verlos a distancia. Si tienen algún chaleco reflejante o algo, pues que lo porten, ¿verdad? Porque de veras, hasta ahorita no hemos tenido ningún accidente de esa naturaleza, pero pues esperemos que este año sea saldo blanco en ese sentido.
Y otra de las recomendaciones que se hace es que vayan bien hidratados, que lleven bastante líquido o alguna bebida de esas energetizantes que de repente también evitan la deshidratación. Por supuesto también que lleven calzado cómodo para poder trasladarse a este espacio y por supuesto ropa cómoda. Si usted sabe que le va a tocar que caiga la noche y se va a retornar, o si va muy temprano, pues también lleve por ahí alguna ropa abrigadora que sea ligera para que pueda usted trasladarse sin ningún contratiempo al Cerrito de la Virgen y también, pues, su puesto de retorno.
Bien hidratados, que no se vayan con zapatos que les incomoden, o sea, tienen que irse con calzado adecuado, porque de repente ya quedan a la mitad y ya no hayan ni se les hace tarde, y pues bueno, eso conlleva más riesgos.
Bueno, pues ahí parte de estas recomendaciones. De momento también por ahí del transporte público de aquí de Zapotlán el Grande, hay algunos camiones que se habilitan durante este día para estar yendo y viniendo al Cerrito de la Virgen. Le informaremos de manera puntual también esta situación. Sin embargo, pues también existe, como ya le mencionaba, la misma festividad, pero que se realiza aquí en el centro histórico de la ciudad, de manera específica en la zona centro, en lo que es la calle Reforma, esto en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, donde también están en festividades. Lo que realizará la Unidad Municipal de Protección Civil, lo que ya está realizando, porque ya están en estas festividades, es estar monitoreando y es estar acudiendo con una unidad por si se llegara a presentar alguna situación, alguna emergencia, estar ahí al pendiente. Escuchemos lo que mencionó el director de esta corporación.
Ok, nosotros hemos pasado a revisar los puestos, principalmente los que manejan gas LP, para que estos puestos tengan las medidas de seguridad necesarias, que tengan la manguera adecuada, que tengan regulador de alta o baja presión, y que las instalaciones eléctricas estén de forma adecuada. También revisamos el tema de la pirotecnia, que cuenten con las medidas de seguridad, que esté bien instalado, que las personas que van a quemar pues estén en estado conveniente, ¿verdad? Si percibimos que están tomando bebidas alcohólicas, pues o les decimos que no pueden quemar, o tendría que hacer la quema a alguna otra persona que sepa, que sea trabajador de ellos.
Bueno, pues ahí esas recomendaciones, no está por demás acatarlas, aplica también para el caso de las personas que les gusta quemar pirotecnia. Si no sabemos de pirotecnia, pues no nos no evitemos quemar pirotecnia, ya que pues podríamos sufrir algún accidente. Entonces, acatemos estas recomendaciones y pues comentarle también, si usted por la noche transita por la zona centro, pues evite pasar por el santuario. Sabe que estará cerrado, sabe que están en festividades, evite pasar ahí un buen tiempo entre el tráfico para poder llegar a su destino. Tome en cuenta estas recomendaciones que hace la Unidad Municipal de Protección Civil.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy canales de baja presión sobre el occidente y sureste de México, en interacción con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas del noreste, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, se prevé que el frente frío, el número 15, de corta duración, se aproxime al norte de Chihuahua con características de estacionario, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias en Sonora y Chihuahua, además de fuertes rachas de viento. Por último, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas diurnas cálidas y escasa probabilidad de lluvias en la mesa del norte y la mesa central, incluido el Valle de México. En lo que respecta aquí a Zapotlán el Grande, queremos informarle que la temperatura en estos momentos se ubica en los 17 grados centígrados, la mínima fue de los 11, mientras que la máxima podría llegar a los 26. La salida del sol este día fue a las 7 horas con 17 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 18 horas con 15 minutos. Este día tendremos un día soleado aquí en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán, para que usted lo tenga a su consideración. Prácticamente en el transcurso del día las condiciones serán soleadas, para que lo considere. Con este pronóstico del clima vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero por supuesto tenemos más información al regreso. Quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Y es que fíjese que hemos estado intentando comunicarnos con el alcalde de Sayula desde hace ya varios meses, algunos meses, y parece que nuestra invitación o nuestra solicitud de entrevista no había sido atendida, pero resulta que lo encontramos por aquí en Ciudad Guzmán y aprovechamos pues para entrevistarlo de tantos temas pendientes que tenemos con él. Uno de ellos pues tiene que ver alusivo con la situación del páramo. Usted recordará la demolición de este espacio, en donde pues era una zona protegida por el INAH, y pues se demolió este espacio y luego quedaron por ahí los escombros y era un poco de infección. De repente pues se trató de alguna manera de retirar algunas de las cosas que pudieran de alguna manera propiciar las condiciones para la reproducción del mosco, del zancudo transmisor del dengue, entre otras infecciones que pudieran generarse en cuestiones de salud pública. Pero ahora le preguntamos al alcalde pues qué se realizará en este espacio. El alcalde dijo que ya hay por ahí planeada pues una obra, un proyecto, y esta información la tiene nuestro compañero Guillermo Tobar.
Después de 2 años que el Centro Cultural El Páramo fuera derribado y tras una multa de la Secretaría de Cultura Jalisco, debido a que el lugar colinda con un templo protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el gobierno municipal de Sayula ya tiene planeado qué hará con dicha zona. El presidente municipal Daniel Carrión Calvario detalla que esta zona será destinada para la construcción de una plaza denominada Celso Vizcaíno, la cual pretenden realizar antes de las fechas del carnaval.
En la zona del páramo, que es conocida así, vamos a iniciar con un proyecto de recuperación de la zona histórica, de lo que fue en algún momento la Plaza Celso Vizcaíno. Este proyecto se ha venido trabajando en conjunto con Cultura Jalisco, con el INAH y con CIOP. La propuesta la están generando ellos porque lo que se busca es que sea lo más apegada a lo que en realidad fue ese espacio, y la ejecución será también por parte de otras instancias, donde nosotros únicamente estaremos supervisando, que estaremos garantizando que se pueda entregar antes del carnaval para que para las fiestas de febrero que tenemos ya pueda estar funcionando este espacio público.
Por otra parte, si bien existe un documento generado por Transparencia emitido por Hacienda Pública, el cual estipula que están señaladas las cuentas públicas del municipio para garantizar el pago de la multa de casi 5 millones de pesos por el derribo de esta zona, el alcalde negó dicha información y asegura que esto es un tema político de la oposición.
Lo que pasa es que ha sido un tema más político. Yo repito, por parte del gobierno del estado, el único señalamiento que ha llegado es esa notificación precisamente, pero eso no significa que las cuentas del municipio estén embargadas. Hay un procedimiento de por medio del cual les habremos de dar información una vez que esté finiquitado, pero como lo he dicho, hoy lo vuelvo a repetir, el gobierno municipal de Sayula no pagará ni un solo peso por eso que se comenta a través de las redes sociales o que se comenta a través de los opositores.
Asimismo, Daniel Carrión asevera que esta zona será destinada a una plaza y los sayulenses no pagarán nada.
No existe una multa y no vamos a pagar nosotros ninguna multa, como ellos lo mencionan. Se va a realizar la obra, se va a entregar la obra al municipio, quedará espectacular, pero los ayulenses no habrán de pagar un solo peso, ni nosotros tampoco como gobierno municipal.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Ahora resulta que la información que se proporciona de parte del ITEI es falsa. Dice el alcalde, no hay ningún señalamiento y no hay un probable embargo a las cuentas del municipio. Pues vaya declaraciones del alcalde del municipio de Sayula. Si no tuviéramos los documentos estaríamos en duda, pero tenemos los documentos en donde dicen que sí fueron señaladas las cuentas públicas del gobierno municipal a causa de este derribo y de esta multa que se le aplicó al municipio de Sayula. Pues estaremos también al pendiente de esta situación. Seguimos también pues con otro tema que ha causado de alguna manera revuelo en el municipio de Sayula. Usted recordará también, aquí se lo presentamos, la demolición del espacio conocido como Cerrito de la Santa Inés, Cerrito de Santa Inés, una zona arqueológica con muchos vestigios antropológicos, con muchos vestigios arquitectónicos, con muchas cuestiones de como tumbas de tiro, entre otras cosas que ahí se identificaron. El alcalde señala que no hay un documento en donde acredite que efectivamente este espacio pertenece al municipio y que lo que ahí se realizó fue parte de la iniciativa privada y fue parte de pues estos vecinos, estos ciudadanos que de alguna manera pues demolieron este espacio. Escuchemos lo que dijo ahora con respecto a esta situación del Cerrito de Santa Inés.
Durante el mes de noviembre, maquinaria destruyó parte de la zona arqueológica en el centro de Santa Inés, en el municipio de Sayula. En el lugar fueron encontrados restos de cerámica y tumbas de tiro que datan de hace más de 1000 años, donde peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron la destrucción total del sitio. Ante esto, el presidente municipal, Daniel Carrión Calvario, refiere que este terreno no pertenece al municipio, ya que no existe documento que lo avale como dueño. Sin embargo, al ser notificados por el INAH el 21 de noviembre a través de un documento, detuvieron la obra con la colaboración de Seguridad Pública hasta el día 24.
Bueno, lo que pasa es que efectivamente se invadió un área que se adjudicaba de manera verbal al municipio, donde se afectó este polígono. Es un terreno de particulares que colinda con el terreno del Parque Santa Inés. Si hubo incursión de máquinas en una parte del polígono, pero no de manera total, nosotros procedimos con Seguridad Pública a detener este proceso, sujetándonos a un documento del INAH de suspensión. Nosotros trabajamos en colaboración con Reglamento, Seguridad Pública y el INAH, y por parte del municipio se hicieron las acciones pertinentes. Dimos a conocer nuestro informe al Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno, sabemos que las consecuencias legales que se puedan presentar obviamente serán para los particulares que pudieron haber generado algún daño, pero que nosotros no tenemos la certeza hasta que no tengamos el levantamiento del INE que nos diga este es el polígono, esto es lo que prácticamente se dañó, y nacerá el responsable de generar las sanciones correspondientes. Nosotros como el ayuntamiento coadyuvamos, trabajamos en colaboración, pero se dieron cuestiones políticas en las cuales quisieron a nosotros adjudicarnos el daño patrimonial.
En este sentido, el alcalde señala que hasta el momento no existe algún documento por parte del INAH que indique que es una zona protegida, por lo cual hizo una petición a la directora del INAH en Jalisco, Alicia García Vázquez, en la cual emitan un documento que asegure que el área esté protegida.
Lo que pasa es que la acción que se generó fue una acción que se realizó en la tarde-noche, obviamente fue un viernes, si mal no recuerdo, en el cual nosotros hicimos presencia a través de nuestros elementos de seguridad pública. Pero vuelvo a repetirte, la zona por la cual se inició el daño, como lo pueden percatar, no es en la zona del Parque Santa Inés, sino fue en la parte de más arriba donde es propiedad de un particular. Nosotros incluso, y eso es algo bien importante que lo sepan, no tenemos algún documento del INAH como municipio que nos marque como una zona protegida la zona donde se dañó. Y esa es una petición muy particular que yo le realicé a la titular a la maestra Alicia, que es la titular del INAH Jalisco, donde se nos pueda determinar un polígono establecido para nosotros como ayuntamiento poder generar las protecciones tanto del predio de Santa Inés y que se puedan generar las acciones legales correspondientes, porque ¿cómo puedes realizar la suspensión de una obra si tú no tienes la certeza de lo que existe? Entonces también yo creo que lo que se requiere es que tengamos un levantamiento del INE, del INAH, que tengamos un levantamiento que nos marque las delimitaciones y que con eso se pueda proceder de aquí en adelante.
En cuanto a los responsables del hecho, Daniel Carrión asegura que aún no los tienen identificados.
No, porque en realidad por parte del gobierno municipal, como yo lo expresé, no hay ningún permiso. No hay ningún permiso ni de cambios de uso de suelo, ni tampoco hay una licencia que se haya tramitado. Entonces, eso es lo mismo que nosotros hemos argumentado. No hay permisos.
Por último, Carrión Calvario comenta que esperan el dictamen del INAH para que las autoridades competentes den con los responsables del hecho. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Mira, pues hay esta situación en el municipio de Sayula, de la cual pues han sido casos y temas que pues han perjudicado y perjudican el patrimonio del estado y principalmente el patrimonio del municipio. Primero la demolición del Centro Cultural El Páramo y ahora pues esta zona arqueológica en el Cerrito de Santa Inés, que también se vio afectada y que, de acuerdo a los peritos, usted recordará una nota que aquí presentamos, que de acuerdo a los peritos del INAH, pues es un daño irreversible, ¿no? Algunas tumbas de tiro se encontraron únicamente algunos restos, entonces pues por completo se demolió este espacio y sorprende que el alcalde no haya actuado en consecuencia sobre esta situación y que a la fecha todavía no se tengan a los responsables de estas supuestas obras que se iban a realizar en este espacio, que terminaron dañando este patrimonio del municipio con esta zona arquitectónica en el Cerrito de Santa Inés. Vamos a ir con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. De regreso tenemos el comentario del día de hoy. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Seguimos con más esta mañana. Es viernes, tiempo de escuchar el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la Licenciatura en Letras Hispánicas de este campus universitario.
A diestra y siniestra.
El pasado miércoles 7 de diciembre, la página de Facebook Literatura en Letras Hispánicas CUSUR publicó una felicitación para sus alumnos y egresados que durante 2022 tuvieron algún reconocimiento en el área de la creación literaria. La publicación se extiende a un listado de 25 sucesos que incluye varios nombres que publicaron algún libro, ganaron un premio, beca o apoyo, o bien recibieron una mención honorífica en algún concurso. Está de más mencionar que el listado no solo es atípico por numeroso, sino que además lo es por la calidad de los acontecimientos. Un buen número se corresponden con instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional y por la aparición de nuevos nombres que de alguna forma anuncian el posible advenimiento de nuevas carreras literarias. Comencemos por mencionar aquellos casos que tuvieron una connotación nacional y se corresponden con nombres ya identificados en el panorama de la joven literatura de nuestra región. Se trata de Irán Rubalcaba y Alejandro von Duben. Del primero, se destaca que la Secretaría de Cultura Jalisco, en coedición con el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, publicó su libro De cerca nadie es normal, con el que el año pasado ganó el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez. Irán Rubalcaba además obtuvo la beca del PECDA Jalisco 2022 en la categoría de creadores con trayectoria con el proyecto Tlayolan Caidán. Por su parte, Alejandro Bonduben ganó el premio de novela juvenil Universo de Letras que convoca la UNAM, por el que recibió un importante premio económico, y además su novela Clara como un fantasma fue publicada y presentada por la UNAM en la Feria del Libro de Guadalajara. Bonduben también publicó el libro de poesía infantil Palabras como de otro mundo, como consecuencia de haber ganado la convocatoria que lanzó el año pasado la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura. Finalmente, Bonduben también obtuvo la beca del PECDA Jalisco 2022 en la categoría Jóvenes Creadores con el proyecto Un Paraíso Donde Brota el Agua. Hay otros dos libros publicados que fueron publicados en el ámbito nacional. El primero se trata de Prueba de Resistencia, de Vladimir Ramírez, que en septiembre pasado publicó la editorial Paraíso Perdido en coedición con el gobierno de Aguascalientes. El libro había recibido el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos en 2021. El segundo libro corresponde a Sangre Fantasma, de Paulina Velázquez, que fue publicado por el gobierno de Aguascalientes tras haber recibido mención honorífica en el Concurso Nacional de Cuento Dolores Castro. Estamos ante cinco libros publicados en el ámbito nacional. Todos fueron publicaciones derivadas de haber obtenido un reconocimiento. También es preciso destacar la variedad de los géneros literarios que se practican con probada calidad en la región, pues se encuentran tres libros de cuento, uno de poesía y una novela. La siguiente categoría tiene que ver con los reconocimientos en el ámbito estatal. Nos referimos primero a aquellos emanados de la importante y trascendente convocatoria que la Secretaría de Cultura Jalisco ha publicado en 2021 y 2022, llamada La Maleta de Hemingway, y que está dirigida a escritores noveles para publicar su primer libro. En la primera convocatoria de 2021, resultaron ganadores los licenciados en letras por el CUSUR, Alejandra Alonso por su libro de cuentos Averiados, y José de Jesús Vargas Quesada por su libro de ensayos Podemos Comprender Algo del Amor. Ambas obras fueron publicadas este año por la Secretaría de Cultura Jalisco. La convocatoria 2022 benefició a Isaac Álvarez para publicar en 2023 su primera novela titulada El Año Más Caliente. También en la misma condición se encuentra Silvia Madero con su libro de poemas Casa Infantil, aunque ella no aparece en la lista mencionada porque hoy en día es alumna de letras del CUSH, aunque antes estuvo escrita en el CUSUR, y aquí asistió a numerosos talleres de creación literaria. También en el ámbito literario estatal debemos mencionar el primer concurso de poesía Etzatlán, cuyo primer lugar se llevó Luis de Loera Soto con su poema titulado Alumbramiento, y la mención honorífica la tuvo Julio César Espíritu. Por su parte, en el primer concurso de poesía emergente Antonio Alatorre, que se convocó a nivel nacional, se lograron menciones honoríficas para Alejandro Arenas y Emanuel Rocha. Ambos serán integrados a la antología que se publicará con los trabajos finalistas. Existen dos concursos regionales que tienen una resonancia más allá de nuestras fronteras. Uno son los Juegos Florales de Zapotlán el Grande, cuya convocatoria es nacional, y en esta ocasión la mención honorífica fue para Alejandro Arenas por su poema Monografía de lo Infausto. El otro certamen al que hacemos referencia es el Concurso Internacional de Cuento Libre del Festival Rulfiano de las Artes, en el que en esta ocasión obtuvieron menciones honoríficas Alejandra Alonso con el cuento El Árbol y Paulina Velázquez con su cuento Sangre de Girasoles. Ambas también serán incluidas en el libro que incluye a los finalistas, trabajos finalistas. En el ámbito de los concursos literarios universitarios, es decir, dirigidos a la comunidad universitaria, la UDG tiene varias opciones, y la más importante es la que organiza Lubina, la revista de literatura de nuestra casa de estudios. En este 2022, Jaime Jordán Chávez resultó ganador del concurso literario Lubina Joven en la categoría Lubinaria, con su poema Autorretrato a los 20 siempre. Por su parte, Samantha Carolina Torres Hernández fue segundo lugar en el concurso de cuento del CUSH Guadalajara en el siglo XXI a través de sus jóvenes narradores. Para finalizar, tenemos los concursos literarios que organizan los estudiantes de letras hispánicas del CUSUR. En el de poesía, la ganadora fue Daniela Esmeralda Pimentel Nodal, mientras que la mención se la llevó Yair Ascensión. En cuanto al de cuento, el primer lugar fue para José Manuel Casillas Sánchez y la mención para Alexia Bermúdez Negrete. Otro certamen institucional que se ha venido fortaleciendo es el Panteón Literario, que se organiza en el contexto de las actividades del Festival de Día de Muertos. En esta ocasión, el ganador fue Jaime Jordán Chávez con el poema La mujer que los pájaros confundían con árbol, y la mención honorífica fue para José Manuel Navarro Mora. Finalmente, es importante mencionar a Carlos Arnoldo Salcedo Mejía, quien obtuvo segundo lugar en el concurso virtual de Altares de Calaveritas Literarias en Gómez Farías. 2022 ha resultado un año prolijo en cuanto a reconocimientos a los creadores literarios emanados de letras hispánicas del CUSUR. Varios de sus egresados confirman sus trayectorias obteniendo nuevos premios nacionales: Iván Rubalcaba y Alejandro Bonduben. Otros publican sus libros por primera vez: Vladimir Ramírez, Paulina Velázquez, Alejandra Alonso y Jesús Vargas Quesada. Otros siguen con gran tesón apareciendo en el pódium de los concursos estatales y regionales, en tanto que también aparecen nuevos nombres en el panorama de nuestras jóvenes letras. En 2022 se cumplen 15 años de la fundación de la Licenciatura en Letras Hispánicas del CUSUR, y esta suma de resultados es la mejor celebración para una carrera que prueba su pertinencia en esta región literaria por antonomasia.
A diestra y siniestra.
Se dicen sencillos estos años, pero sin duda hay detrás muchas historias, y por supuesto ahora que poco a poco ya se ha ido consolidando, o mejor dicho, están en acción estos egresados de la Licenciatura en Letras Hispánicas, pues vemos muestras de que ya se encuentran en diferentes instancias dando a conocer su trabajo, y eso sin duda también es de gran orgullo. Nuestro reconocimiento para todos ellos y ellas, y esperemos que sigan así los frutos, y que así como se distingue Zapotlán el Grande por ser cuna de grandes artistas, pues ellos abonen a esta situación, y independientemente de que si son de Zapotlán o no son de Zapotlán, nos da mucho gusto que pongan en alto el nombre de sus municipios y que el talento que sale de aquí del Centro Universitario del Sur esté rindiendo frutos. Con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, por supuesto agradeciendo a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de viernes 9 de diciembre del 2022. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Les reiteramos la invitación para que el próximo lunes nos sintonice en punto a las 9 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. En la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, en los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González, que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero